tenemos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora se pueden sentar, vamos, así sentaditos, doblen su cabeza y oremos a Dios para que Dios no hable en esta noche. Te alabamos, Señor amado Dios. Tú eres grande y poderoso, Señor, tú haces lo imposible posible. Glorifícate en esta noche, Señor amado Dios, que tu palabra se pueda ser entendida, que la persona cobra ánimo, y sabemos dónde estamos parados y cuál es nuestra obligación para contigo. Tú le has dejado al ser humano la predicación de tu evangelio, anunciar a la gente las buenas nuevas, de que en ti hay transformación de vida, de que tú tienes poder sobre toda potestad, y esa toda potestad se ha transferido a tu iglesia. Bendice cada uno de los que están aquí escuchando, Señor Daniel. La palabra viene por fe, y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. A ti tenemos la gloria y honra. En el nombre de Jesús, amado Dios. Gracias, Señor. Así sentadito, le tiré la mano que está al lado, y el Evangelio es poder de Dios. Yo no estoy de pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios habita en medio de la quejanza. Eso es así. En medio de la quejanza. Así es que Dios habita Dios. En medio de la quejanza. O en medio de la alabanza. Alaba al que vive. Me pueden sentar a alabar, Señor. Cuando leemos esta carta escrita por el apóstol Pablo, pensaban que el apóstol Pablo la ha pasado muy bien en el Evangelio. Que la gente lo ha tratado muy bien. Que ha vivido una vida cómoda. Por eso lo decide tanto. Pero vemos que si leemos la palabra del Señor y vemos la vida del apóstol Pablo, Pablo no dice que se quedó en el hotel de Atenas. Que se quedó en el 5 estrellas de Efesio, porque la pasó muy bien en Roma. Al contrario, todo habla de azote, persecución, latigazo, prisiones, y no se queja del Evangelio. Y a nosotros nos pisan un dedo, y ya ahora cogemos una pelea con el hermano y no volvemos a la iglesia. Hombre que estuvo perseguido, azotado hasta casi dejarlo muerto, anima a la iglesia en Roma, porque Roma era la capital del imperio. Y él no había llegado a Roma, pero él deseaba ir a Roma. Y la gente que viene a la capital sabe que en Roma mucha gente se avergüenza de muchas cosas. Y el Evangelio es poder de Dios. Gracias, hermano. Yo creo que yo aguanto aquí sin la silla. Por fe. Dios es poderoso. Y cuando Pablo le habla a Roma, al capitán de un imperio, no era el capitán de una ciudad, de un país, sino del imperio completo, del imperio de Roma. El imperio completo era la capital estaba en Roma. Y en Roma, como capitán del imperio, van la gente intelectual, van los profesionales, la gente de empresas abren sus negocios en las capitales, los grandes sabios, los grandes científicos están en la capital de los países. Y no era fácil llegar a un sitio donde la gente es muy inteligente y decirle, cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Yo recuerdo cuando yo me convertí, pues yo antes era proclamaba la libertad de Puerto Rico, era muy político, yo creyendo yo que gran cosa. la política. Y yo en la calle los tiraba a la gente, los paraba. Era una publicación, los paraba en el comunismo, el socialismo, le invitaba a que se hicieran miembros del Partido Socialista, del Partido Independentista Puertorriqueño. Era muy perseguido. Pero yo no me importaba que era perseguido, sino que yo me dedicaba a eso. Recuerdo cuando yo me convertí y andé con una Biblia por la calle. Estaban los del partido reunidos. Me dijeron, Pablo, diste para atrás. Echaste para atrás. Porque querían que andar con una Biblia era echar para atrás. Era ser ignorante. Yo le dije, mira, yo ahora que conocí la verdadera libertad, esta es la libertad. Porque yo caminé muchos años buscando a ver quién me había cambiado, quién me había sacado del alcoholismo, porque hubo un cambio en mi vida, yo no sabía quién había hecho el cambio. Y yo decía, cuando yo, si la estoy haciendo difícil aquí, la situación de mi mandar aquí grande, cuando llego a Puerto Rico va a ser peor, porque está en Alemania, en el ejército de Estados Unidos en Alemania. Y me estaban buscando para meterme preso. Yo decía, me decían, ¿quieres un abogado? Y yo no soy tu abogado. Yo espero que salir de esta. Pero yo sentía que llegó el momento en que, pues yo me dediqué al alcoholismo. Y al alcohol echaba droga. A una cerveza, esa grande de la alemana, le echaba como 6 Valium. Una bomba. Y ya sabía, yo nunca me di un mareo, nunca me di un desmayo. Y decía, ¿pero qué está pasando conmigo? ¿Quién me está velando? ¿Quién me está cuidando? Y cuando me licencié del ejército, que me fui para Puerto Rico, yo decía, si Alemania era malo, en Puerto Rico la va a ser peor. Pero cuando llegué a Puerto Rico, mi mente cambió. Me metí en el cuarto y no salía del cuarto viendo un muñequito. Y le preguntaba a mi mamá por mí y su hijo. Y mi hijo se sentó encerrado ahí, viendo televisión, viendo al correcamino. A ver si algún día el zorro lo cogía, nunca lo cogió. El coyote nunca lo agarró. Me pasé 6 años viendo el coyote y nunca lo agarró. Siempre escapaba. Y así estaba yo, tranquilito. Se me metió un aborrecimiento hacia el licor. El cigarrillo caía al piso con el cigarrillo. Me revolcaba en la grama con el cigarrillo. ¿Qué me estará revolcando? ¿Quién estará prohibiéndome que beba? Y estuve ese año buscando a ver quién me daba razón de por qué yo estaba cambiando. Hasta que mi hermana menor fue a Puerto Rico de visita y yo buscándola llegué a una iglesia. Mira, ya está en la iglesia. Llegué a una iglesia que no era iglesia católica, porque yo nunca había conocido otra iglesia que no fuera la iglesia católica. Y cuando llegué y oí la predicación, pues yo empezaba a buscar las imágenes, no habían imágenes, ¿dónde tendrán esta gente las imágenes? Las están guardando. Pero sí escuchar el mensaje del Evangelio por primera vez. Y cuando aquel predicador empezó a predicar, yo dije, ahí está el que me está cambiando a mí. Alabado. Yo tengo ganas de gritar. Porque es que Dios habita en medio de la alabanza. Yo lo veo a usted tan serio. Y se me van a dar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahí está el que me está cambiando a mí. Y Dios, aún siendo yo inconverso, porque yo era bien loco. La apariencia mía era de un loco. Los hermanos, cuando me fueron a invitar a sentarme, yo me siento yo solo. Y como era una iglesia pentecostal, me decían que yo era un endemoniado. Porque me veían con el pelo, iba a hacer rolo por la noche, y me veían con el pelo dando vuelta, con un bigote que se me pegaba cuantos espaguetis ahí había. Sabían que yo había comido. Pantalones que no se ve largo, bell bottom, no se veían los pies, la camisa despechada. Me tenían razón de decir que yo, un demonio, no parece otra cosa más. Pero así como yo estaba, yo me sentaba en el asiento de atrás y tuve una visión como inconverso, un inconverso viendo visiones, donde ellos estaban en su culto. Y yo vi que ellos todos se transformaron en blanco, en vestidura blanca. Yo vi eso. Y yo quería acercarme. Y una voz me dijo, todavía te falta para estar ahí. Entonces empecé a averiguar qué es lo que se me hacía falta. Me dijeron, tienes que convertirte. Y es convertirme, ¿eh? Una persona que nunca vio una iglesia hablando de conversión. Y me daba una persona que se creía que sabía mucho, hablar de conversión. Y no tenía esa profesión de fe. Pues la iglesia tenía culto los domingos, mañana y noche. Tenía culto los martes. Tenía culto de damas y caballeros. Tenía miércoles, tenían culto en los hogares. Los jueves, culto de caballeros. Los viernes un culto de jóvenes y el sábado lo tenían libre, que tuvieran fuerza para el resto de la semana. Pues yo no faltaba un culto. Yo iba a todos los cultos. Tengo un comercio, iba a todos los cultos. Qué bueno es uno ir a todos los cultos. Eso, cuando uno va a todos los cultos, porque uno siente que agradecimiento hacia Dios. Y estaba muy agradecido por ese que estaban anunciando ahí, porque ese. Me pasó una vida bien dura, fueron unos años de lágrimas, buscando un lugar donde yo encontrara reposo. Y llegó el momento que decidí convertirme el último domingo de enero de 1996. Voy para 50 años. De eso lo estoy hablando. Pero está grabado ahí. Eso, ese momento es como para que yo lo viva toda mi vida, para que no me olvide quién me libertó, quién me sacó de las tinieblas a la luz. Eso no se borra. O sea, yo de esa fecha para acá, ni siquiera un olor a vino, ni siquiera el olor de cigarrillo, o sea, me molesta. Por eso está grabado, para que yo no tengo que andar con una Biblia. No tengo que estar diciendo alta voz de que el Señor me libertó porque yo lo siento en mi interior. Y yo dije al que me llevaba a la iglesia, me dijo, yo me voy a convertir el domingo. Entonces me planifiqué. Y el sábado hice todas las travesuras que podía hacer, las hice el sábado. Pues yo me voy a convertir el domingo. Y el domingo llegué a la iglesia. Y el que ahí da un devocional, y el que es devocional a veces es la invitación para si hay alguna persona que quiere convertir esta noche, puede pasar, pero no hizo ninguna invitación. Llegó la parte de los cánticos especiales que se llevan en aquel tiempo, y el testimonio, y esperando que el que testificara o que cantara el himno especial, invitara al altar, pero tampoco lo hizo. Y pues el domingo de la noche siempre predica el pastor y él siempre está insistiendo en que la gente se convierta. Y cuando él termine su predicación, o cuando yo voy a quedar esa invitación para quien se quiere convertir, yo paso. Pero tampoco lo vi que hice la invitación. Entonces me fueron, fue mi cuñado a mí, vámonos. Y no, yo no me voy. Yo vine a convertirme hoy. Me dijo, pero Pero déjalo para el martes. Pero no se sabe, no sabe con quién se está dando. Pues yo era casquiduro y lo sigo siendo. Eso es por eso que el Señor me mandó para allá, para Haití. Y aprender lo que es bueno. Y yo, no, yo me voy a convertir hoy, porque hoy fue el día que me iba a convertir. Y Daniel hizo la invitación esta noche. Me fui yo donde el pastor. Y yo, oiga, pastor, usted solo anuncia hacer la invitación para que se conviertan. Yo hoy no hice la invitación y yo me quiero convertir hoy. Necesito que me convertir hoy. Hizo la invitación. Invitó a los hermanos que están en la puerta. Los hermanos que se paran cuchicheando después del culto. Hay hermanos que se paran hablando con tontería. Pues esa hermana había, lo invitó para que pasaran al frente y oraran por mí. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, yo sé que el Evangelio es poder de Dios porque me cambió a mí. Me cambió. Me transformó. Mi hablar fue diferente. Nadie tenía que decirme no te metas ahí porque había algo dentro de mí que me prohibía meterme ahí. Había alguien en mi interior que me guiaba. Y ese el domingo, me convertí, el lunes fui a, antes de ir a trabajar, porque yo era director de finanzas en el Departamento de Salud de Puerto Rico. Y antes de ir al trabajo, a una... Alabado sea el nombre. Pues compré la vía más grande. Y cuando llegué al trabajo y estacioné el vehículo y salí con esa vía grande, el guardián que estaba velando el parking, dijo, se acabó el mundo. Cristo viene pronto. Se convirtió Pablo. Porque yo era malito. Y sigo siendo malito. Lo único que nos sostiene es la gracia del Señor. Y por nuestras obras nos caemos. Tenemos que tener una dependencia de Dios porque si no nos caemos. Son 48 años dependiendo de ese que se metió por dentro de mí y me guía toda verdad, toda justicia. Yo nunca pensaba tener a Dios dentro de mi corazón. Nosotros tenemos a Dios dentro de nuestros corazones. Yo nunca pensaba estar en un púlpito. Y hasta los últimos años de mi vida, aquí estoy. Así fue la reunión. Y cuando todo el mundo pone su maletín, yo pongo la Biblia. Y Pablo, ¿qué te pasó? No vi que tú te convertiste. Y pues sí me convertí. Y ahí organizamos culto en el trabajo, organizamos culto. Y el Señor me fue guiando y nunca me dejó solo. Siempre tenía el deseo de hacer algo para el Señor. Porque el que ha agradecido a Dios siempre está pendiente de hacer algo para la obra de Dios. Nosotros no estamos dependiendo de nadie. Porque eso es por gracia de Dios. El Señor dio eso por gracia. Yo tengo que darle gracias a Dios todos los días de mi vida. Por eso yo no falto a los cultos. Si falta un culto es porque no puedo ya caminar o es demasiado fuerte. Porque es que siempre tiene que estar en un sitio donde se adora a Dios. Pues vemos al apóstol Pablo, hablando a los romanos, que Pablo nunca había ido a Roma, pero lo estimulaba porque tenía deseo de ir a Roma. Y en Roma, como está diciendo, está la élite de la sociedad, está el emperador, están los militares del gobierno, todos velando porque todo se hiciese en orden, respetándose al César. Y el trabajo, había que darle gracias al César. Por su posesión había que darle honor al César, al emperador. Así que los hermanitos que vivían en Roma, en el trabajo, nosotros, me imagino que no se podían poner a hablar en favor de Cristo porque lo denunciaban. En la calle no podían poner a predicar de otro rey porque era algo en contra del rey romano. Vivían una vida bien cómoda, el trabajo se lo debían al rey. Lo que tenían de posesión todo era para honor al rey. Usted decirle que era cristiano es una vergüenza. Es como en nosotros aquí, en ese país que estamos. Muchas veces tenemos que escuchar personas que han tenido que doblegar su fe por alcanzar un trabajo, por alcanzar un préstamo, por tener autorización de los papeles. Han tenido que doblegarse un poco en la fe y llegar en cierta manera a cierta conducta para poder ser aceptado en la sociedad. Aquí no se permite ya culto de aire libre. Aquí todo está encerrado. Nadie puede salir afuera y vender un micrófono y decirle a la gente que Cristo vive, porque lo denuncian. Por eso es que hay que tener fortaleza para mantenerse de pie y decirle a todo el mundo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Cuando Jesucristo empezó a repartir sus discípulos para que predicasen, para que enseñasen a la gente las buenas nuevas, les dio ciertas potestades y venían contentos. Dicen, porque la gente se sanaba y los demonios eran liberados, los demonios eran liberados. Mandó un grupo adelante de 12, después mandó 70, predicando el Evangelio y las señales seguían. Muchas personas entienden que ese es el Evangelio. El sacar demonios y sanar enfermos. Pero el Evangelio es más poderoso que eso. El Evangelio es más poderoso que eso. El Evangelio llega donde no llega el intelectual. El Evangelio llega donde no llega el que resuelve los problemas mentales. El Evangelio llega donde no llega el terapista de la droga. Un segundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ah, bueno, le pido y le doy una alabanza al Señor, que yo canto eso aquí. Así estamos. Así y así llegué. Vamos a ver siete puntos donde el Evangelio es poder de Dios. El primer punto se cuenta en Romanos 8:3. El Evangelio tiene el poder de liberar a los hombres del dominio del pecado. Romanos 8:3. Y porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviado, viendo a su Hijo en semejanza de carne al pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que el Evangelio tiene poder sobre el pecado. Tiene dominio sobre el pecado. Si usted es cristiano y usted peca, no puede decir que el diablo lo incitó a pecar. Pero para usted está en falta de fe, en falta de comunión con Dios, porque Dios tiene poder para arrepentir el pecado. Nosotros no somos esclavos del pecado. Nosotros somos esclavos de Cristo. Y como soldados de Cristo, tenemos poder para arrepentir toda obra del enemigo. Venga donde venga. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, el poder en griego significa dinamita. Y el Evangelio nosotros tomamos dinamita, rompe paredes, rompe murallas, rompe cadenas, rompe todo lo que es. Se ponga al frente porque hay poder en el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo he tenido la oportunidad de predicar el Evangelio donde no me están, donde no me acompaña un piano y una guitarra. Porque es a base de palo y cuchillo y machete. Y bajo esos palos, cuchillo y machete, el Señor me da autoridad para arrepentirlo. Y ustedes se quedan quietos con sus machetes, sus palos y sus cuchillos. Y gracias al Señor, esos sitios donde antes no había evangelio, que había toda esta brujería haitiana, y todos los hechizos, todas las bandaleras del enemigo, fueron libres. Hasta el día de hoy son libres. Son 40 años sirviendo al Señor, disfrutando de la libertad que Cristo les dio a través del Evangelio de Jesucristo. Porque en el Evangelio hay poder. Una de las cosas que se necesita para llevar un pensamiento, llevar una idea, o llevar un conocimiento que usted tenga, es convicción. Si usted no tiene convicción, no puede convencer a nadie porque usted no está convencido. Por eso es la fe. Es convicción. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. A veces usted no se atreve a decirle a la gente lo que usted siente. Porque usted mismo no se ha convencido. Por eso es que venimos a los cultos y aprovechamos las bendiciones de Dios. Para fortalecernos. Por eso Dios pone profetas. Pone apóstoles. Pone maestros. Pone evangelista, alabado sea el nombre de Jesús, para que pone pastores, para que nuestra fe se aumente, para que sepamos bien dónde estamos parados, porque Dios provee para todo. Dios provee para la enseñanza, Dios provee para usted orar por los enfermos, orar por usted mismo. Dios lo capacita, pero usted tiene que tener deseo de capacitarse. Jesús le dijo, ir a ser discípulo. Si usted va a ser discípulo, usted tiene que ser maestro. Y el maestro tiene que saber lo que enseña. Usted le puede enseñar una cosa que no experimenta. Por eso es que yo puedo decir que el Evangelio es poder de Dios, porque yo he visto la mano de Dios obrar en situaciones difíciles. En medio de accidentes, en medio de amenaza de muerte. Yo nunca me he desamparado. Porque yo Conoce quién le sirve de corazón. Alabado el nombre de Jesús. Segundo, Dios tiene poder para cambiar a hombres pecadores en personas santas. ¿Cuánto cree que Dios puede cambiar gente pecadora en personas santas? ¿Y quién le dio a usted eso? Por su propia vida. Su propia vida es testimonio de que Dios cambia a pecadores en gente santa. Y eso arde en nuestro corazón. Eso es una cuestión de que a mí me lo enseñaron. Eso es un Señor que me dieron una clase de catecismo. Eso no fue que me encerré con los testigos de Jehová 2 años. O con los mormones. Eso es que tan pronto usted cree, automáticamente usted es salvo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Yo tengo una gana de gritar y darle gracias a Dios por lo que he hecho en mi vida. Yo no sé si usted, no sé si usted se siente lo mismo. O está esperando que le digan que alabe. Pero Dios es grande y poderoso para cambiar a la gente de personas arrastradas en el pecado, en prostíbulo, en puto de droga, en la mafia, personas en la cárcel, personas en diferentes lugares difíciles. No hay límite para el poder de Dios. Dios cruza las cárceles, Dios se mete en los centros de droga, Dios se mete en los prostíbulos y los arrebata al diablo a todas esas personas que están dedicadas al diablo, al enemigo de Dios. Porque hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en Jesús. Es que hay poder en Jesús. Es que hay poder en Jesús. Es que hay poder en Jesús. Ahora sale, hay poder en Jesús. Oh, gloria a tu nombre, hay poder en Jesús. Levanta su mano y hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Alabado el nombre de Dios. Oh, gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Hay poder en la sangre de Cristo. Arroba y quilla esta maravilla del poder. Hay poder, sanador. Hay poder, restaurador. Hay poder para transformar nuestra vida. Alabado el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Oh, gloria a tu nombre. El Evangelio hay poder para restaurar la amistad entre Dios y los hombres. Eso no lo puede dar ninguna persona. Eso solamente lo da el Evangelio de Jesucristo. Eso es único. Restaurar la relación entre usted y Dios. Eso vino a través del mismo Dios, hecho en la persona de Jesucristo. Dios mismo se dio a sí mismo para restaurar nuestra amistad con Él. Eso para la gente es una locura. Es una locura. ¿Cómo que Dios mismo se dio para que usted se acercara a Él? Que Dios se humilló. Es que no había otra forma de establecer la relación con Dios, porque no hay, fuera de Dios no hay más nadie. Que el mismo Dios se transformase en carne para restaurar la relación entre usted y Él. Y usted puede poner su rodilla y hablar con Él, y Él habla con usted. Usted le pide dirección, usted le pide abrazo, usted le pide cercanía. Tócame, Señor. Quítame esta tristeza. Que el Señor se la toque, el Señor responde sus oraciones. Esto no es cuestión de rezo. Es una relación directa con Dios. Y eso no lo da ninguna religión, solamente lo da el Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, se desgarró el velo de arriba, abajo arriba. Abrió las puertas para hablar con Él. Los cielos fueron abiertos. Y esta iglesia se llama Cielos Abiertos. Y cuando los cielos están abiertos, es que el poder celestial está a disposición de usted. Cuando los cielos son abiertos, todo lo que usted pide se concede. Cuando los cielos son abiertos, es como un cheque en blanco. Usted pide y el Señor lo responde. Yo creo que esta iglesia ha escogido el mejor nombre. Cielos Abiertos. Porque la persona puede pedir con confianza. Otra parte que hace el poder del Evangelio es que coge al hombre redimido y lo hace ser parte de la familia de Dios. ¿Cuántos creen que el hermano que está a su lado es familia suya? Oiga, la hermanita, sí, tú eres familia mía. Somos hermanos. Somos hermanos. Y me permitió que una persona como yo que andaba solo, todo el tiempo solo, ahora tengo una familia grande. Y cada día se pone más grande, cada día la veo. Ay, espero que eso se llene de familiares. Que podamos compartir juntos. Ese privilegio no tenía nadie antes del Evangelio, solo tiene la persona que se convierte, o sea, llega a la familia de Dios. Por eso somos hermanos, somos primos y conocidos, somos hermanos, amigos de Dios. Algo más que Dios, el poder del Evangelio es que libera a los hombres de la condenación de Dios. Esto está en Romanos 5, 8, 9. Algo más que ya. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificado en su sangre, por eso hemos hablado de la ira. El Evangelio no es solamente hablar lengua, porque cuando vienen los problemas todo el mundo habla en lengua. Se le enreda, tiene la tranquilidad paciente, desespera, y empieza a hablar cosas que ni por la mente le pasaba antes. Empieza a pensar cosas negativas. Pero cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos libra de la ira de Dios. Y la condenación. Nosotros caminamos tranquilos. Confiamos en que el día que Dios venga, Él nos levante, nos libre de todo lo que está profetizado que va a venir para esta tierra. Yo no encuentro, ustedes no pensaban antes que iba a pasar yo que me iba a librar de la ira. Yo lo que me daba es que no me fueran a dar una golpiza en la calle. La gente por estar en discordia conmigo. Yo no sabía que Dios tenía ira. Pero gracias a Dios, la palabra del Señor le enseña que Dios se va a encargar de esta tierra y sus hijos van a ser levantados a vivir eternamente con Él. Eso es la esperanza nuestra. Eso es más que una sanidad, porque la sanidad usted se sana hoy y mañana está enfermo otra vez. Pero usted tener la esperanza de que va a vivir eternamente, donde no habrá más llanto ni más dolor, donde no habrá más dolencia ni enfermedad. Eso es grande, eso no se compra con nada de este mundo. No hay precio para lo que Dios nos está ofreciendo, vida eterna. Así que vale la pena perseverar. Vale la pena perseverar en la iglesia del Señor. Vale la pena estar firme en las cosas de Dios. Porque nos va a librar de la ira venidera. Jesús dijo, yo me voy, voy a preparar morada para ustedes. Dios es poderoso. Nosotros nunca me han preocupado los peligros. Y una vez estuve encarcelado, nadie sabía que estaba encarcelado. En un sitio donde habían 200 personas. Sin sitio donde acostarse, la cama era el piso para todo el mundo. Todo el mundo tenía que no acostarse porque no podía acostarse, tenía que ponerse rodillas. Porque no cabían, no podía estirarse porque te daban golpe. Era de rodillas todo el mundo porque cupieron todos los presos. Y ahí nadie sabía dónde yo estaba. Pero yo sí sabía dónde yo estaba. Y ahí para sacarle la verdad a la gente, lo esposaban con un barrote de madera, que dan golpe por la espalda, para que, y esa es la verdad. Pero ahí conmigo estaba el Espíritu Santo. Cuando llegó el momento, llevame a mí a sacarme la verdad, porque yo no tenía más verdad que lo que estaba diciendo. Yo estaba ahí inocentemente, pero me iban a dar la golpiza, sacarme la verdad. Y oí la voz de Dios, me dijo: recuérdate cuando Pablo reclamó su ciudadanía. ¿Por qué el Espíritu Santo me dijo eso? Porque él sabía que yo había leído esa parte de la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia, para que cuando usted esté en peligro, sepa que Dios lo está respaldando. Y cuando llegaron a azotarme, que me enseñaron las esposas, los barrotes, eran como 5 hombres, más uno sentado en un escritorio, sin dar una golpiza. Esa golpiza, hermano, le dan los huesitos de la espalda peladitos. Empezaron a hacerme con la esposa. ¿Con cuál? ¿Con cuál te amarramos? ¿Con cualquiera que te demos? Pero yo le dije: yo no soy de este país. Hagan ustedes como ustedes quieran, pero yo no soy de este país. Ustedes conocen sus leyes. Yo sé que estaba en el escritorio, que era el supervisor de ellos ahí, el alguacil. Nada, con que tú eres boricua. Sí, yo soy de Puerto Rico. Entonces bajaron la guardia. Ya se dieron cuenta que no permitió tocarme. Empezaron a moverme la cabeza. Órale a Jesucristo para que te salga de esto. Y cuando ellos me están dando la cabeza, moviendo la cabeza para que yo orase, yo me puse una visión. Y cuando yo salía de ahí, si salía golpeado, darle gloria a Dios porque fui golpeado por la causa de Jesucristo. Y ya estaba preparado para lo que fuera. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se encarga de preparar a usted para que se pase la situación. Eso es como el caso de Esteban. Cuando Esteban le están dando piedra, el Espíritu Santo le dio una visión en el cielo para que supiese que eso que estaba pasando a él no era nada comparado con lo que Dios tiene para con él. A veces nosotros quedamos un catarrito. Ay, Señor, ¿por qué tengo ese catarro? Porque no te abrigaste. Te levantaste de noche y abriste la nevera. Pero hay situaciones difíciles donde el Espíritu Santo está. Y eso yo puedo darle testimonio. Y como el Señor me ha permitido estar en situaciones bien difíciles, amenazado por cuchillos. Pensaban que han ido a atacarme por la espalda con cuchillos. Y el Señor me ha permitido mirar para atrás y perdón, salgo corriendo. Es que hay todo tipo de circunstancias, con escasez, con abundancia, como dice el apóstol Pablo. Y en el 7 dice: y tiene gran recompensa al esperar a aquel que ha cumplido fielmente la gran comisión. Apocalipsis 22:12. Lo siento, yo en esta hora. No sé si se siente a Dios en este lugar, pero aquí se siente la presencia de Dios. Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para que recompensar a cada uno según sea su obra. Así que lo que usted haga para el Señor, Dios le va a dar su recompensa. Así que tiene que aprovechar ahora que está fuerte, con libertad para moverse, para que después no se lamente. Dice: si yo llego a saber, el Señor te habla todos los días de su vida, tan pronto tú te levantas, tú sabes que Dios está esperando que tú anuncies su evangelio, que tú hagas un esfuerzo para que las personas sean cansadas por la profecía de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta noche yo quisiera hacer un llamado, pero no espera que usted venga para acá. Es para que usted se ponga en pie. Así que debemos anunciar el Evangelio, pero no nos atrevemos. Sabemos que no andamos de la mejor manera.
Aleluya, gracias, Señor.
El libro de Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, el profeta Isaías tiene una visión. Y a veces esa visión es. Él entiende que Dios lo está llamando a predicar el Evangelio, a predicar la buena nueva. Y él había pasado un tiempo quieto, sin predicar, y cuando viene de la visión y ve que se levanta un serafín con una tenaza para ungir sus labios, él reconoce que sus labios han sido envueltos en las cosas inmundas. Isaías, el mayor de los profetas, cuando antes de volver otra vez a predicar, él entendió que sus labios eran labios inmundos y que había que limpiarse los labios inmundos antes de predicar las cosas que Dios le iba a revelar. Alabado, Señor.
Gloria a Dios. Aleluya.
A veces queremos predicar. Tengo ganas de predicar. Y el deseo lo puede poner Dios en su corazón. Pero usted va a predicar el Evangelio. Tiene que limpiar los labios. Tiene que sacarse de esa inmundicia que se ha pegado en el trabajo. Se ha pegado en la escuela. Se ha pegado en la casa, metido encerrado en la casa. En algún sitio usted se ha contaminado. Y aunque usted quiera hacer predicar el Evangelio, tiene que permitirle que el Espíritu Santo toque su corazón y le limpie todo. Esas cosas que se ha traído del mundo. Para que el Evangelio pueda llegar a la gente.
Así es, amén.
A veces no se predica el Evangelio y no avergonzamos el Evangelio. No es porque no estén haciendo nada. Es porque sabemos que estamos faltos ante la presencia del Señor.
Amén.
Dios quiere usar a sus pueblos. Es lo que Él estableció para predicar el Evangelio a la gente. Y Él quiere que el Evangelio sea predicado. Pero ¿cómo irán? Si no son enviados, ¿cómo podrán predicar si no fueron enviados?
Aleluya, aleluya.
Queremos que la gente se convierta. Queremos que la gente se acerque a Jesucristo. Pero tenemos que limpiarnos primeramente nosotros.
Amén, amén.
En Jeremías capítulo 12. Capítulo 18, perdón. Dios, a través de Jeremías, da una oportunidad para que se acerquen a Él. Y da una enseñanza que los lleva a la casa del alfarero.
Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén.
Lleva a la casa del alfarero.
Amén, amén.
Y cuando llega a la casa del alfarero,
amén.
El alfarero está ahí, es el mismo alfarero, no ha cambiado. Ahí está la rueda donde se da vuelta el barro, ahí está. Todo es lo mismo, el mismo alfarero no ha cambiado, no tiene nombre. Simplemente el alfarero está ahí sentado, esperando que alguien llegue, que quiera ser transformado, para que se saque toda la espereza, toda la inmundicia que se ha pegado en el caminar de la vida. Cuando comemos en el barro, el alfarero nota que hay que hacerlo de nuevo. Porque usted dice, yo me veo lo más bonito, yo me veo lo más bien, parezco cristiano. Pero cuando nos ponemos la mano al alfarero, el alfarero ve falla que se han pegado en el caminar, en el contacto con las demás personas, con las personas que nos reciben a Dios, escuchamos cosas que aborrece nuestro oído. Hay cosas que se ven que no son propias para el cristiano y todo eso se pega. Pero el alfarero, cuando va a hacer un renuevo con el viejo, hacerlo nuevo, lo hace pedazo. No le pasa en la mano, lo destroza. Y a veces la gente quisiera ser transformado, pero sin que yo me toque. Es que me haga mucha fuerza. Pero ponerse en la mano al alfarero es dejarse romper. Es romperse en pedazos.
Aleluya. Gloria a Dios. Amén.
Ese es el trato que el alfarero da al barro. Para poderlo limpiar. Y después que lo hace pedazos, lo va a machacar y a hacer una bola. Después que hace una bola, lo tira en la rueda para que se pegue. Se estabilice. Porque antes de hacer Dios algo en tu vida, tú tienes que estabilizarte, tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Tienes que decidir hacia dónde vas dirigido, para que no caigan otra vez lo mismo. Y ahí el alfarero empieza a moldear, a darle forma según él piense, no según yo piense. Según él piense, según él vea hasta dónde usted puede ser útil en la obra de Dios.
Aleluya.
Porque no es lo que usted diga. Aquí el jefe de jefe se llama Jesucristo.
Gloria a Dios. Aleluya. Amén.
Aquí quien tiene el mando y quien escoge a las personas que le van a servir es el Señor.
Gloria a Dios.
¿Y en qué le van a servir? A veces queremos hacer lo que nosotros queramos sin poner en mano al alfarero, y eso no puede ser lógico, eso no es lógica. Porque el que pagó el precio por el pecado fue Jesucristo.
Amén.
Y él es el que nos tiene en contacto con Dios. Y hay que darle forma a ese barro.
Gloria a Dios.
Y el barro empieza a dar vuelta y empieza a echarle agua. Y la mano está por dentro y por fuera. El que está mordiendo conoce su interior y conoce su exterior. Quizás usted se ve muy bonito por fuera, pero por dentro quizás le hace falta tratar muchas cosas antes de mandarlo otra vez a predicar el Evangelio.
Aleluya, aleluya. Gloria a Dios.
Hay un coro que decía: tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado.
Amén.
Tú eres el alfarero que ha transformado mi vida. Rompe mi canto. Y hablo de nuevo. Nosotros tenemos que ver en cuando decir al Señor: Señor, rompe mi cántaro. Si no le gusta hacerlo en público, hágalo en su casa. Pero es una oportunidad que yo haga usted un vaso nuevo para que él pueda procesar todo lo que yo quiero hacer en usted.
Así es, amén.
Dios necesita de nosotros para predicar el Evangelio, porque él encomendó este trabajo a nosotros, los hombres que le hemos conocido. Nosotros hemos experimentado para que eso sea predicado por fe, por convicción. Alabado sea el nombre de Dios.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya.
Esta iglesia necesita personas dispuestas a trabajar en la obra de Dios. Dice que tenemos trabajo secular, estamos llenos de obligaciones. Hay que trabajar 2 y 3 turnos a poder sostener este país. Pero como estaba Roma, como que ya no vive en la capital, pues las cosas en la capital son más caras, son más difíciles de conseguir. Queremos mejorar de estatus, pues hay que pagar un precio. Y así, lamentablemente, el precio a veces es. Es perseverar en las cosas del Señor. Es por donde rápido agarramos. Ah, porque no voy a ir al culto, porque tengo que trabajar, descansar para mañana, ir a trabajar. Y por ejemplo, ponemos el Evangelio a un lado, como el plan B. Y Jesús no es el plan B. Jesús es el plan A. Es el único plan para predicar esta palabra.
Aleluya, gloria a Dios. Amén.
Si hicieran una oración todos por el bienestar de esta iglesia, el bienestar de todos los que están aquí, porque todos hemos sido comprados con la misma sangre. Entonces, hemos experimentado lo mismo. Quizás uno es una persona, una parte más difícil, quizás otra parte más suave, pero todos hemos pasado por el mismo proceso. Todos tenemos el mismo testimonio de Cristo sana y salva.
Así es, amén.
¿Por qué no pasamos aquí al frente a hacer una cadena de oración?